Buenas tardes, hermanos. Quiero invitarles a que vayan abriendo su Biblia, por favor, en Hebreos 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Vamos a seguir con nuestra serie, La lucha contra el pecado. Y hoy voy a hablar acerca del pecado de la incredulidad, el pecado de la incredulidad. Y vamos rápido a Hebreos 3, versículo 12. Dice así: mirad, hermanos, en otras palabras, este es un mensaje para los cristianos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ciertamente, hermanos, el pecado de la incredulidad es de los pecados contra los que más luchamos los cristianos. Fíjese qué contradicción. La Biblia menciona a los cristianos, les llama creyentes, pero fíjese que de continuo nos encontramos con creyentes que no creen. Es una contradicción muy, muy sin sentido. Sin duda que este es uno de los pecados que más ofenden a Dios de parte de sus hijos. ¿Por qué? Porque la incredulidad es un pecado que básicamente consiste en dudar de los atributos de Dios, de la naturaleza misma de Dios. Por ejemplo, Dios es omnisciente, quiere decir que Él todo lo sabe, nada más para poner un ejemplo, que Él todo lo sabe, en otras palabras, Él sabe hasta el mínimo detalle por la situación que tú estás pasando. Pero la incredulidad, la falta de fe, nos hace dudar de que Dios sepa todo. Y llegamos a pensar como que a Dios se le escapó mi situación por la que estoy pasando y no entiendo por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Y entramos en todas esas dudas de sus promesas, dudamos de su cuidado, dudamos de su gran amor por nosotros. Es continuo escuchar a gente cristiana que va a las iglesias que dice: no, yo no siento que Dios me ama. Dicen: no, no, es que no es de sentir, es de creer. Y la mayor demostración del amor de Dios, nada más hay que ver a la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo, ahí está. Entonces, si sientes o no sientes eso, no importa. Lo que importa es creer lo que Él hizo en la cruz. Ya hablamos bastante acerca de no andar bajo los sentimientos o en los sentimientos naturales, sino en la fe. Entonces, el cuidado es otro de los aspectos, el cuidado de Dios hacia nosotros, en los cuales dudamos. Esto es muy propio de la naturaleza humana, y los cristianos en algunos momentos entramos en esa duda, en esa incredulidad, y pecamos, y Dios reprocha la incredulidad. Vamos a ver una historia en Marcos capítulo 4, versículo 35. Hace rato cantábamos de que contigo pasaré al otro lado en la misma barca. El que compuso ese canto se basó precisamente en Marcos capítulo 4, versículo 35. Pero vamos a estudiarlo para aprender. Dice Marcos 4:35: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Ok. Aquí en el versículo 35, si nos fijamos bien, en la última frase está la promesa de cuidado, aunque no parece, pero ahí está. Él les dijo: pasemos al otro lado. Se subieron a la barca, y cuando Él les dice pasemos al otro lado, ahí va implícito que en el trayecto, lo que suceda para llegar al otro lado, estaba en el control del Señor, que nada se le escapa a Él. Dice en el versículo 37, ahí van en la travesía, todos contentos, felices, y dice en el versículo 37: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba o que se hundía la barca. Fíjate, cuando Dios nos hace promesas, por ejemplo, Él dijo: yo me voy, haré una morada para vosotros, pero volveré para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan? Pero también dijo, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicciones. Pero confiad, confiad, tened fe. Yo ya enfrenté, yo domino todas las circunstancias. Confíen plenamente en mí. Ese es el significado de la palabra fe. Plena y total confianza en Dios. Eso significa la fe. Plena, plena y total confianza en Dios. Entonces el Señor nos ha prometido muchas cosas y algunos asumen o entienden mal, deducen mal las cosas. Algunos deducen y entienden mal, por ejemplo, se convierten, empiezan a vivir la vida cristiana, viene el pero, se levantó una tempestad. Y no sé de dónde asumen que porque son hijos de Dios, ya todo va a ser color de rosa, todo va a ser amor y paz, y todo va a ser bendición y bonanza, y eso no es la vida cristiana. La vida cristiana está formada de todo tipo de circunstancias, momentos dulces, momentos amables, momentos de bonanza, de paz, momentos de tormenta, momentos de sacudimiento, momentos de lucha. Entonces, tenemos que confiar en Él. Ahorita está nuestra travesía rumbo a nuestro destino final, pero en la vida de cada uno se levantan situaciones, como aquí. Pero ahí está la promesa, pasemos al otro lado. Se levanta la tormenta y miren lo que se desenlaza. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa. Me gusta este versículo. Y él estaba allí durmiendo sobre un cabezal. Jesús, como humano, hay que entender, tenía que comer, tenía que descansar, tenía que dormir. Como humano, él necesitaba descansar, necesitaba dormir, como cualquier ser humano. Pero Dios, Él es Dios, pero cuando Él se sujetó y se encarnó en un cuerpo, pues estaba sujeto a lo de cualquier ser humano. Pero hay un salmo que dice que el que guarda a Israel no se adormece, el que guarda a Israel. Es decir, Él no es como algunos aquí que se duermen en la predicación. Él no se duerme, Él siempre está despierto. Él, si ahorita los de acá, si cada uno de los que estamos en este auditorio oramos una oración particular, cada quien hace una oración, Él nos escucha, ¿sí o no? Dice que Él está atento a las oraciones de sus hijos, así dice. Que nos responda como pidamos, eso está en su soberanía. A veces lo hace, a veces no. Pero nunca se han puesto a pensar que si ahorita en este momento, todos los que estamos aquí, oramos una oración especial, cada quien la suya, Él no se hace un lío acá en la cabeza. Él no dice, a ver, espérenme los de acá, espérenme. ¿Qué decían los de aquí? No, no, ustedes cállense porque me voy a hacer un lío. No, ¿de qué habla eso? De un total y completo dominio y conocimiento de la circunstancia de cada uno de ustedes. Ahora, si no conocemos eso, por eso nos confundimos. Y por eso estamos todos temerosos. Y por eso llegamos a dudar y a pecar. Y decimos, es que a mí Dios no me oye. No, sí te oye. Lo que puede suceder es que no te responde como tú quieres, porque a veces no siempre lo que oramos va de acuerdo con su voluntad. Y eso lo ignoran también muchos cristianos. Cuando Dios te responde, a veces te dice no, pero ya te respondió. ¿Cierto? Bueno, todos esos elementos nos ayudan para tener fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el ¿qué? Oír. Y el oír por la palabra. O sea, la palabra es la que produce esa fe. Básicamente, el ser humano, su necesidad primordial es de salvación. Necesita fe para creer. Necesita creer en el sacrificio de Cristo. Si no, no puede haber salvación. Pero una vez que somos salvos por gracia, por medio de la fe, seguimos siendo gente de fe. Usted y yo estamos llamados a ser gente de fe, o sea, gente que confía plenamente en Dios. que no tiene un Dios del que duda. O sea, es una situación muy lamentable y muy contradictoria que se presenta en las vidas de algunos cristianos. Entonces él estaba allí durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Pero mire la manera de despertarlo, versículo 38, estoy allí. Y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En la Biblia al día se lee así: señor, ¿no te importa que nos estemos ahogando? Pero el tono es como de reclamo. El tono es como hasta de regaño. Es agresivo. ¿Y cuántas veces hacemos eso? Nosotros. Señor, ¿qué no ves lo que me está pasando? No, no ve, fíjate. Está cieguito el pobre, necesita lentes como yo. Ay, Señor, ¿qué no has considerado lo que me están haciendo? No, ¿qué no has visto? Pues no, a lo mejor no, se quedó dormido, fíjate. Todo eso nos hace cometer el pecado de la incredulidad. Dudamos de Él porque no lo conocemos. ¿Sí? Y todavía peor se pone el asunto, lo empezamos a regañar. ¿No te importa? Los discípulos estaban aprendiendo, estaban creciendo en la fe. Ellos temieron por sus vidas, pero acusaron a Jesús de falta de cuidado. No nos cuidas. Hay gente, aún la gente incrédula asume, no sé de dónde, pero ellos resumen que Dios solamente está para que no pase nada negativo alrededor de nuestras vidas. Y que se volteó un auto, ¿y por qué Dios lo permitió? A ver, como si Dios nada más estuviera esperando que no te pase nada. No, hermanos, se nos olvida que estamos en un mundo regido por leyes físicas, por un mundo imperfecto. Lo que Dios requiere es fe. El otro día andaba haciendo unas cosas, entonces me subí así en unas piedras, pero hay un caminito, pero yo por cortar camino me empecé a subir y yo pisé para sentir la firmeza de la piedra. Y sí, se sentía la primera, pero la segunda no estaba tan firme, parecía, y que se suelta, y pastor, ahí te va. No, pues caí como el ateo, caí como el que, como cualquier humano, y caí de espaldas. Yo dije, y estaba altito. El asunto es que caí arriba de una maceta, pero una maceta que tenía una planta así grandota y me amortiguó. Bueno, me caí, la ley de gravedad me jaló y me caí. Pues sí, sí me golpeé, pero no fue nada grave. Todos estamos sujetos a eso. Y yo no, Señor, ¿por qué no me cuidaste? Yo casi intuyo, entiendo que el Señor me hubiera dicho, ¿y por qué no diste la vuelta y caminaste bien? ¿Qué crees, que soy tu nana para todo o qué? No, ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. Algunos asumen que así debe ser Dios. No. No, porque aún así, fíjate, Dios permite las situaciones para que nosotros aprendamos. ¿Cómo iban a conocer los discípulos al Jesús Todopoderoso si Él no hubiera permitido una situación como la que permitió? Que en medio de la travesía se levantara la gran... Súbeme el monitor, ¿sí? Por favor. Que en medio de la travesía permitiera él toda una eventualidad que los hizo temer. Ahí está bien, gracias. Entonces, Jesús era el todo Dios Todopoderoso. El Todopoderoso iba en la barca con ellos, hermano. ¿Cómo podía hundirse la barca con el Todopoderoso en la barca? Si Jesús está en tu barca, en tu vida, es imposible que te hundas. ¿Oyeron eso? Es imposible. Pero cuando dejamos de ver a Jesús, cuando empezamos a ver las circunstancias, pues la duda toma el control del corazón. Y ahí esa es la lucha. O creemos, confiamos o dudamos. Sin duda Jesús, pues se quedó así como, yo imagino la escena mirándolos, ¿verdad? ¿Cómo pueden tener miedo si yo voy con ustedes? ¿Cómo pueden cuestionar que yo no los cuido? Nada más porque se levantó la tempestad, les falta conocerme. ¿Cómo puedes conocer tú al Jesús que suple tu necesidad cuando no tienes necesidad. Es cuando tienes necesidad, cuando Él te está dando la oportunidad de que confíes para que lo conozcas. ¿Cómo puedes conocer al Jesús que sana una enfermedad si no te enfermas? Te está dando la oportunidad de que confíes en Él. ¿Cómo puedes tú conocer al Dios que suple cualquier cosa si no estás en esa situación? Algunos oran muy mal, algunos ni siquiera oran, pero algunos oran muy mal y siempre están orando de que no permitas nada, que no nos pase nada, y mientras todo va bien se sienten bien, y a la primera sacudida se les movió todo el tapete. Así, esa no es la vida cristiana que se refleja en la Biblia, aquí lo estamos viendo. Pero el desconocimiento de quién era Jesús provocó la duda. Provocó la duda y la inseguridad, el reclamo y el regaño. No, ni se le ocurra siquiera regañar al Señor. Vamos al versículo 39. Después del regaño, bueno, Jesús, aquí esto es sorprendente. Con toda paciencia, con toda calma, hasta ese momento, se levanta, dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora, ¿quién fue el que hizo todo eso? El Señor. ¿Quién provocó la tormenta? El Señor. ¿Quién la calmó? El Señor. ¿De qué nos habla? De un Jesús todopoderoso, ¿sí o no? Que cuando quiere levanta la tormenta y cuando quiere la calma. Pero es cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. No sé cuántos de ustedes tuvieron esta experiencia cuando nacieron de nuevo, cuando se convirtieron, si es que ya nacieron de nuevo. Y oraban y toda oración el Señor la respondía. Y estaban maravillados. ¿Saben de lo que estoy hablando? Así que orabas hasta el perrito se enfermó. Señor, sánalo. Y de pronto se paraba el Bobby y seguía corriendo. Y tú, ay, Señor, qué tremendo. Pero no siempre fue así, ¿verdad que no? ¿Saben por qué? Porque aquí vemos a los discípulos siendo enseñados, discipulados. Eran diamantes, pero en bruto. La piedra, sí, en bruto. Pero el Señor tenía que trabajar. Cada diamante, mientras más lados tenga, vale más. Un cristiano, mientras más tallado esté en muchas áreas de su vida, es un cristiano formado a la imagen de Jesús. El problema es que no nos cabe y no nos centra que Dios utiliza las adversidades para formarnos, para pulirnos. Aquí está este lado y te pule, te afina, y va formando una joya hermosa. Pero la única manera de hacerla es precisamente probándonos. Cuando tú ibas a la escuela, o vas a la escuela, los que todavía lo hacen, dicen, ay, es tiempo de exámenes. ¿Qué es un examen? Es una prueba. ¿De qué? Pues de lo que has aprendido. Pues es lo mismo. Las pruebas son exámenes que el Señor hace. A ver, vamos a ver cómo andas aquí. Y el Señor permite la tormenta. ¿Y qué vas a sacar? Un 6 de panzazo. Un 5 reprobado. Un 7, un 8, un 9. Bueno, estamos en formación, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lo conozcamos. Así de sencillo. Entonces dice en el versículo 40, y les dijo, ahora viene la reprensión, ahora viene el reproche de Jesús, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados tantos? En otras palabras, ¿qué entendieron cuando yo les dije, pasemos al otro lado? ¿Que la barca se podía hundir con esta tempestad, conmigo aquí arriba? ¿Por qué estáis así de temerosos? ¿Por qué estás todo así que no sabes ni qué? Y luego les dice, ¿cómo no tenéis qué? Fe. ¿Por qué justamente alude a la fe? Porque la fe es la confianza total en Dios. Es el creerle a Dios lo que Él ha dicho. Pero repito, no asumas erróneamente que una promesa que está allí, por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ah, ya se van a salvar todos. No, no significa así automático, significa que tú les vas a dar testimonio y por tu testimonio ellos tienen más ventaja para un día el Señor, que ellos se arrepientan y entren al reino de Dios. Pero para eso se da la aflicción, se da la persecución, se da la burla, se dan un montón de cosas, ¿sí o no? Lo que pasa es que deducimos mal. Cuando el salmista David decía en el Salmo 23, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Noten, no está diciendo que nunca va a pasar el valle de muerte, ni de sombra. Dice, y aunque, a pesar de que ande en el valle de sombra de muerte, no voy a tener temor porque tú estarás conmigo. Entonces, ¿dónde sacan que como cristianos ya, y luego peor, le comparten a la gente, si te conviertes, mira, Dios te va a cuidar de todo, y luego al rato le chocan el carro y se lo deshacen? ¡Tú me dijiste! ¿Y qué le contestas ahora? El diablo. Luego se la sacan con el diablo. Y no es así, aunque a veces hace sus diabluras. Entonces fíjate lo que dice en el versículo 41, entonces temieron con gran temor, pero aquí ya era el temor de decir, ¿quién está enfrente de nosotros? No lo conocemos todavía, porque dijeron, se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Todavía se nota aquí, ¿quién es este? Todavía no lo conocemos. La Biblia dice, sostengan al débil en la fe. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Los que no tienen convicciones cristianas sólidas, los que se tambalean por cualquier cosa, les falta el conocimiento. Pero una vez que viene el conocimiento, viene el examen, así como en la escuela. Y una vez que te dan tu título de doctor, bueno, sí, ya traes tu título de doctor o de abogado, pero luego el verdadero examen, ¿dónde se da? En el terreno de tu actividad. Y luego de pronto estás ahí atendiendo un enfermo, un herido, qué sé yo, y lo dices, y ahora, es que no me lo enseñaron. Te enseñaron lo fundamental, sí, pero ¿y ahora qué? Ay, yo no pensé que era así. No, demasiado tarde. ¿Ya eres doctor? No, mejor me voy a manejar un taxi, dicen. Lázaro, ¿se acuerdan de Lázaro? El que se murió y el Señor lo resucitó. Qué milagro ese, ¿no? Lo que pasa a veces es que no pensamos que ese Lázaro que fue resucitado, murió, el Señor lo resucitó y que se volvió a morir. ¿Por qué no lo volvió a resucitar? Porque el Señor, su promesa es, lo resucitaré en el día postrero. Y Lázaro solamente es un ejemplo del poder de Jesús. Les dio una prueba y nos los dejó escrito para que veamos que en Él, como dice un salmo, Él me guiará aún más allá de la muerte. Cuando un cristiano muere, se va directo a la presencia del Señor. Nada de que viene la bruja, el chupacabras y se lo lleva. No. Nosotros estamos seguros desde el momento en que Jesús vino a nuestra vida. Ahora, el problema es que no todos lo creen. Y están oyendo ahí, pero es que, bueno, vamos a Juan capítulo 11, versículo 1, porque allí vemos una historia de la cual podemos aprender muchísimo. Juan 11, 1. Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermano. ¿Quién estaba enfermo? Lázaro. ¿Lázaro era un cristiano? Sí. ¿Cómo que no? ¿Era un cristiano, hermana? ¿Lázaro era un cristiano? Era Marta y María eran muy amados por Jesús, eran creyentes. Pues no, que los cristianos no se enferman. Esto nada más para los que predican eso. Pues ahí vemos a Lázaro enfermo. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo,
todavía te lo vuelvo a reiterar, no era de los que decía, se estaba ahí muriendo y no tengo nada, no tengo nada. Por fe no tengo nada, no tengo nada. No, no, él no era de esos ignorantes de Dios. Estaba enfermo y la enfermedad era de muerte. Es más, se murió. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué dijo eso? Porque él sabía lo que le iba a suceder a Lázaro. Él sabía que él lo iba a resucitar para muestra de su poder y para que los que creyeran se sintieran seguros. No, dice, como diciendo, no se preocupen. Versículo número 5. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, María y a Lázaro los amaba. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Oiga, ahí parece como que el Señor no le interesó mucho que aquel al que amaba estuviera enfermo, ¿verdad? Así como que, está enfermo, cualquiera de nosotros, cuando suena el teléfono a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, oye, tu abuelito, ¿qué tiene mi abuelito? Tu abuelito, que ya ayer cumplió 785 años, ya está en las últimas, ¿cómo? ¡No! Y no te importa. Te levantas y agarras tu auto, un camión, agarras un avión, a donde tengas que ir y te vas a ver a tu papá, ¿sí o no? Te vas a ver a tu mamá, te vas a ver inmediato al ser que amas. Y Jesús no lo hizo así. ¿Por qué? ¿Por descuidado? No. ¿Por qué esperó que muriera Lázaro? Para dar una prueba de su poder. Para enseñarnos, con esta prueba nada más, que Él tiene poder para el día final, al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resuciten primero. Y si no les toca a algunos la muerte física, sí sufrirán la transformación al cuerpo glorificado de Jesús. Y ahí está ya seguro todo el futuro. El problema es el trayecto. En el trayecto se levanta la tempestad, en el trayecto hay enemigos, en el trayecto hay tentaciones como Israel en el desierto, en el trayecto hay de todo, pero ahí está Él. Entonces, parece como que está desentendido, versículo 7, luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez, y ahí lo habían querido apedrear, lo habían querido matar, y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Fíjate, Jesús no le tenía temor a nada, ni a nadie. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el quien rige el universo. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. En otras palabras, no va a suceder nada que no esté en el plan de Dios. Cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, acuérdense de Romanos 8:28, todo nos ayuda para bien a los que amamos a Dios. No se les olvide eso, cristianos, que no se nos olvide, porque luego cuando viene la situación dura, se levanta la tempestad, empezamos todos a dudar y hasta regañamos al Señor. Sigamos con la historia. Él no les contesta nada. Versículo 11 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y mire cómo lo que entendieron los discípulos, Dijeron todos sus discípulos: Señor, pues si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. ¿Ve cómo el Señor dice una cosa y nosotros entendemos otra? Él ha dicho: en el mundo tendremos aflicciones, pero confíen, y nosotros entendemos otra cosa. Me hago cristiano y todo color de rosa y hasta exitoso y bendecido y prosperado soy. Y resulta que no, siempre es así. O es más, casi nunca.
Siempre el Señor dice una cosa y nosotros entendemos otra. Por eso tenemos que poner mucha atención, hermanos. Cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos la palabra, y estar muy atentos, poner atento el oído y tratar de entender la palabra de Dios como es. Sigo allí en la historia. Y les dijo, en el versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Tremendo, ¿no? Al que amaba, ¿y por qué permitió? Por lo que ya expliqué, versículo 15. Y me alegro por vosotros, dijo Jesús, de no haber estado allí, ¿para que qué? Para que creáis. El Señor está sumamente interesado en que tú seas un cristiano que cree, un creyente creyente. Parece una redundancia, pero no, porque hay creyentes incrédulos, como Tomás, que ya vamos a ver cómo reacciona aquí. Dice en el versículo 16, dijo entonces Tomás, fíjate, Jesús les está diciendo, me alegro para que creáis, pero no entendía nada, estaba en bruto, así de plano, como recién sacadito así el diamante de la tía, así todo, por ningún lado, ¿sí? Tomás dice, llamado Dídimo, a sus condiscípulos les dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. No, pero una fe impresionante. Fíjate lo que tardó Tomás en crecer, pero también vemos la paciencia del Señor. Pero esa paciencia también tiene un límite. Después de que resucitó Jesús, todos conocen la historia, se les aparece a los discípulos, y Tomás no estaba. Cuando lo ven, Tomás, el Señor resucitó, lo hemos visto. No creo. Ahí estaba todo en la depre, como usted comprenderá. O sea, 3 años con el Señor viendo de todo. No creo, no siento que él. Tomás, nosotros lo vimos, y en eso están alegando, y Jesús entra. Y al primero que llama, no es ni a Pedro ni a Juan, le dice, Tomás, ven para acá. Y va el Tomás. Dice, mete tu mano aquí, y mete su mano. Ahora mételo aquí en mi costado, y mete su mano. No seas incrédulo, sino creyente. ¿No le dijo así? Así le dijo. ¿Creíste porque me viste? El tono es así, como lo estoy diciendo. Pero más bienaventurados son los que creen sin haberme visto. Porque me viste, creíste. No seas incrédulo, le reprochó, sino creyente. A ver si ya te afianzas, Tomás, de una vez por todas. De otra manera te vas a meter en muchos problemas. Que es la historia de un buen número de cristianos. Pasan años y siguen como Tomás. Y esta es otra de las historias. El Señor les da a entender lo que va a hacer para que crean, pero él, vamos para que muramos. Era como cuando, de aquellos como cuando están enterrando a alguien, ya ven que se quieren aventar al hoyo y todos los detienen y se desmayan. Y suéltenlos y verán que no se avientan al hoyo. Pues es una revolución ahí de sentimientos y de reacciones y que cuanta cosa, emocionalismo al extremo. Y así era Tomás. Pero el Señor, bien paciente, sigue en el versículo 17. Vino pues Jesús, ya ni le dijo nada al Tomás, ya nomás lo decía. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea que pasaron otros 2 días. Primero dijo, tardó 2 días, y aquí ya habían pasado 4. 4 días. Ahora, él no le había mandado un correo electrónico, no le había mandado nada, absolutamente. No las había consolado ni a Marta ni a María. 4 días. Parecía como que no le interesaba. Pero sigamos leyendo la historia. Versículo número 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Se acuerdan? Otra historia en el Evangelio, cuando Jesús llega a la casa de Marta, María y Lázaro, que eran una familia, llegó y María corrió y se postró a los pies de Jesús, ¿se acuerdan? A escuchar su palabra. Y Marta sale con la escoba y con el delantal y con no sé cuánta, con el balde acá, dice: Señor, en lugar de decirle: ¿cómo estás, Señor? ¿Quieres un vaso de agua? ¿Quieres un agua de antorcha? Iba a decir. ¿De cómo se llama? De horchata. ¿No quieres una agüita de horchata, una agua de Jamaica? No, hombre, ni hasta maleducada se portó. Señor, señora, dile que me ayude. Y Jesús la mira y dice: Marta, Marta, ay, tan afanada y turbada estás con tantas cosas. Pero aquí vamos a ver el otro lado de la tortilla. Cuando oye que Jesús viene, es la primera que corre. ¿Dónde se quedó María? En la depre. Se quedó en su casa, ni caso le hizo. No, o sea, ¿para qué? Yo necesitaba hace 4 días que él estuviera aquí. Ahorita ya, ¿para qué? Y se quedó allí. Fíjate, la indiferencia. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor por nosotros? ¿Cuántas cosas? A ver. Grandes maravillas. Es bueno que las contemos. Pero de pronto, cuando no salen las cosas como queremos, somos indiferentes con el Señor. ¡Qué malagradecidos somos! Y eso también es pecado, ¿eh? Y a la Marta, que afanada y turbada que hablamos cuando tocamos esa historia, pues aquí vemos el otro lado. Sigamos leyendo. María se quedó en casa, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Notan que sí tenía fe? Sí tenía fe. Yo sé, Señor, que si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también, mira, esto va más allá. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ay, ahí realmente Marta estaba mostrando la verdadera esencia de la fe. Cuando venía la tempestad, ¿entienden? Cuando estaba la aflicción. Y María, que sí iba a la iglesia, como usted comprenderá, y ay, hasta lloramos y todo. Y dice: no, sí, contigo hasta el final, contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Y cantamos como hace un rato, ¿verdad? Y aunque venga la tormenta, no temeré. Y al rato se levanta un vientecito de esos de febrero y marzo. Y te quedas en tu casa, en la depresión. ¿Dónde es donde hay que reaccionar? En la adversidad. Y Marta lo hizo. Y María no, fíjense. O sea que no todo era contrario a esta mujer. Sigo leyendo. Dice en el versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Notas que ella estaba adiestrada y enseñada en las doctrinas de la Biblia? Ella creía en la resurrección. Dice: yo sé que va a resucitar en el día postrero, en el que tú y yo también creemos. Pero mira lo que le dijo Jesús en el 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ahí está fe, confía en mí, aunque esté muerto, o sea, se refiere a Lázaro muerto allí físicamente, vivirá. Está hablando de la resurrección, hermanos. Por eso Pablo dice, ustedes, le dice a los tesalonicenses: ustedes no sean como los que no conocen a Dios, que no tienen esperanza, que cuando se muere algún familiar, están todos ahí, que ¡ay, me tiro al hoyo! No, ustedes no, porque el Señor, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros resucitaremos. Esa es la promesa para el que cree. Entonces le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, y aquí ya habla de la vida eterna, no morirá eternamente. Y le pregunta otra vez, cuestión de fe: ¿crees esto? Bueno, ¿por qué Jesús estaba tan interesado? Siempre hablaba: ¿por qué no tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Crees esto? ¿Por qué creer? O sea, en otras palabras, ¿confías en mí? ¿Me crees lo que estoy diciendo? ¿Confías plenamente en lo que yo te estoy hablando? Y otra vez le dice: ¿crees esto? Versículo 27, le dijo: sí. Ay, mira, Sí, Señor, le dice. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En otras palabras, cuando dijo, yo he creído que tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Salvador, ella tenía un entendimiento bastante notable de quién era el Mesías, el Salvador, y de todo lo que él, las escrituras en el Antiguo Testamento prometían que él iba a hacer. Yo creo, le dijo. Versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ahora imagínensela cómo estaba ahí, tomando su tecito de gobernadora, su tecito ahí de toda agüitada, ¿verdad? ¿Quieres un panecillo? No, aquí estoy, aquí. Ay, mi hermanito Lázaro, el que me ayudaba, ay, mi hermanito, lamentándose. Y ahí estaba, y ella había oído hablar que venía Jesús. Entonces se acerca Marta y le dice, María, así, diciéndole en secreto, María, María, el maestro está aquí, te llama. Fíjate, fíjate cómo la indiferencia, la depresión, todos esos sentimientos que anulan la fe, ve la condición en aquella que se postraba. Se postró ante Jesús. Ahora vean la reacción cuando le dice, el maestro te llama, como que despierta aquello. Ahí es donde hay que sostener a los débiles. El maestro te llama, le dice. Y ella dice el versículo 29, ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Eso también ya habla de que de pronto ella tuvo una reacción y dijo, ay, y en momento se levanta. Y corre hacia quién, hacia Pedro, cuyo trono está vacante. Corrió hacia Juan, el apóstol del amor. ¿Hacia quién corrió María? Hacia Jesús, hermano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Muchos erróneamente corren primero con el pastor que con Dios. Es un error. Y algunos no saben acomodar las cosas. Y responden, entonces, ¿para qué está usted? Para decirle lo que le estoy diciendo. Fíjense nomás, qué revelación tan poderosa. Maravillosa, diría yo, ¿no? No. No ponga al hombre como su primera instancia a la que usted recurre. Vaya con Dios. Ayer una persona me decía, oiga, hay una persona así, ¿quiere que venga para que hable usted con él? No, que él hable con Dios. No le acabo de decir. Ay, hermano, sí, ¿verdad? Sí, pues sí, vaya y dígale, ándele. Y se levanta y va con Jesús. Dice el versículo 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies. Ah, otra vez reaccionó y volvió a lo que ella era parte de su vida. Pero que cuando se levantó la tormenta, le entró la duda, pero viene la reacción, se levanta y va y se postra, diciéndole, Señor, y mira lo que le dice, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Que le dijo lo mismo que Marta, lo cual se entiende que las dos hablaron y creían lo mismo, tenían fe, pero hubo diferente reacción. Versículo 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, y aquí viene uno de los pasajes más conmovedores y demostradores de la ternura de Jesús. Dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. En otras palabras, se le hizo un nudo en la garganta al ver cómo lloraban. A ver cómo sufrían. Versículo 35, 34. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y lo llevan ante la tumba. ¿Y qué hizo Jesús en el versículo 35? Jesús lloró. Ese es uno de los versículos más descriptivos de la ternura de Jesús, de lo maravilloso de la encarnación del eterno Hijo de Dios, que tomó forma humana y se identificó con nosotros. El dolor, la pena, la aflicción que tú sientes, Él la sintió. Por eso es que Él se apiada de nuestras debilidades, ¿entienden? Cuando alguien dice, no, es que el Señor no ha visto mi dolor, no digas eso. Claro que lo ha visto, pero no siente lo que yo. Ah, no me digas que tú sí sientes lo que Él sintió. No, tenemos que pedirle a Dios la sabiduría y la gracia para no hablar tan torpemente, no decir tonterías, porque lo ofendemos a Él. Lo ofendemos por la ignorancia. Entonces dice que Jesús lloró. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Pero también había los que decían: ay, si le hubiera amado, ¿por qué no lo sanó? Mira, aquí están los que no creen. Así abiertamente, versículo 37. Y algunos de ellos dijeron: ay, sí, porque dice en el 36, mirad cómo le amaba, dijeron los judíos. Pero otros dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego. Ellos habían visto el milagro del ciego, del ciego que Jesús había sanado. No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. O sea, están dudando. La pregunta es irónica. Ay sí, si fuera el Todopoderoso, ¿por qué no evitó esto? Era de los que creen, como yo les describí hace un rato, que están nada más allí creyendo que el Señor está como para que, nomás para detenernos, que no te caigas, para que... No, ese no es el Jesús de la Biblia. Y ahí está, gente que ni viendo ve, lo cual comprueba que nosotros no debemos de predicar en primera instancia jamás los milagros. Los milagros son consecuencias de la predicación. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que cree se salvará, y el que no creyere será condenado. ¿Ven cómo es cuestión de creer? Y lo dice, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, si tú crees, después de que predicas el Evangelio, puedes orar por un enfermo, puedes orar por los enfermos, puedes orar por una maravilla, un milagro. El Señor, si está en su soberanía, lo hace. Pero hay quienes invirtieron el orden que el Señor estableció. No predican el Evangelio y son milagreros. Yo les llamo milagreros. Se dedican nada más a hacer milagros. Pero aquí es donde hay un principio bien tremendo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Y Él les contestó: no los conozco, no sé quiénes son, hacedores de maldad, les dijo. ¿Por qué? Entonces, ¿qué me enseña esa lección? De que los milagros no son garantía para que la gente crea. Y aún fíjate, porque los 10 leprosos todos se sanaron, pero nada más uno creyó, nada más uno se salvó. Aquí habían visto la sanidad de un ciego, pero ahora estaban viendo a Lázaro muerto. Habían visto, oye, a un ciego devolverle la vista. Y ahí estaban regañando al Señor y diciéndole irónicamente: hey, si este pudiera todo, a ver, ¿por qué no? No pudo evitar que Lázaro muriera. Entonces, yo creo en milagros. ¿Ustedes creen en milagros? Nosotros también. Pero la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, es primordial. Lo que yo no creo son los milagreros. Que luego, pues la gente tiene necesidades, tienen enfermedades, tienen problemas en la familia, el marido borracho, parrandero y jugador, y cuanta cosa. Entonces les hablan nada más de los milagros que Él hace, nunca les presentan el Evangelio. Se llenan los estadios. El problema es que cobran la entrada al estadio. Y es bien obvio que nada más están haciendo negocio con la fe de la gente. Ahora, ¿por qué? Algunos dicen, entonces, a ver, no entiendo, hermano. ¿Por qué si Dios, si entonces no es de Dios eso, por qué hay gente que se sana? Ah, qué buena pregunta esa. ¿Saben por qué? Pues porque la gente cree, tiene fe. Es lo único que pide el Señor. Pero de que se salven, no es seguro. Ahora, ¿quién es el que hace los milagros? Porque ahí en el Evangelio Jesús dice: muchos me dirán, en tu nombre hicimos.
¿Quién es el que hace los milagros? El Señor. Entonces ya se están atribuyendo que ellos hicieron milagros y nadie puede hacerlos. Hay una película que les recomiendo a todos los que pueden entrar allí en Tuyu, porque ahí está la película. Es una película fuerte, que denuncia a todos esos vividores mercaderes del Evangelio. La película, anótela, se llama Un Salto de Fe, que básicamente es un milagrero, ¿entiende? Es un milagrero que estafa a la gente, le saca el dinero, y la historia termina con un niño, o sea, tenía paleros, un palero es alguien que está de acuerdo con él, y que dice, ¡ay, yo no camino! Llegaba en silla de ruedas, pero era mentira. Entonces ahí, ¡levántate! Entonces, ¡ah! Y toda la gente, ¡ay!, lloraba. Ahora traigan los dólares, traigan. Y la gente iba y llevaba. Pero en una de esas, la película, que está basada aparentemente en un hecho de la vida real, hay un niño que está enfermo, incurable, no me acuerdo qué enfermedad tenía, y se lo querían llevar la gente, y él vio, y dijo, no, ese llévenselo lejos, porque no era palero. Ese llévenselo lejos. Pero en la película el niño se sana por la misericordia de Dios. Véanla, porque hay una parte donde les va a impactar y van a sentir bien feo. Cuando pues esa película se grabó en 1992, yo la vi como en el 93. Estuvo en los cines, pero ahora pues está ahí en el internet. Y hay una parte donde después de sacarle el dinero a la gente, está contando el dineral así, y luego dice, ay Señor, ¿por qué hay tanto menso entre tus hijos? ¿Por qué hay tanto estúpido entre tus hijos? Mándame más de eso, Señor. Fíjate, no, una burla. ¿Y saben qué? En la vida real así es. Está fuerte, ¿eh? Pero al final queda en un buen sabor de que la fe en el Señor es lo que te acerca a Él, y es lo que nos pide Él. De que hay engañadores y vividores, los hay, hermano, un montón. Bueno, terminamos esta historia. Versículo 33, 2, Jesús, 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. O sea, dos veces se conmovió, una porque estaban llorando allí Marta, María, pero también al ver estos incrédulos, hermanos, sin duda. Dice, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, otra vez, que si crees, ¿qué? Verás la gloria de Dios. Cuando Jesús caminó en esta tierra, hizo muchos milagros, hizo muchas cosas, demostrando que Él era el Cristo. Hay un pasaje en Mateo 13, no tienen que buscarlo, donde dice que la gente reaccionó y dijo, ¿no es este el hijo de José? ¿No es, conocemos a su madre María y sus hermanos son estos? ¿Cómo dice este que es el hijo de Dios? Y dice ahí en esa parte, en Mateo 13:58, y no hizo muchos milagros, dice ahí el Evangelio, a causa de la incredulidad de ellos. Fíjate, nuestra incredulidad anula que el Señor, anula que recibamos lo que el Señor quiere darnos. Hay cosas y situaciones en las que el Señor quiere obrar, pero nuestra incredulidad anula. Dice que no hizo muchos milagros. Y dijo, nadie es profeta en su tierra. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y citó un dicho, nadie es profeta en su tierra. Qué curioso, ¿no? Que Jesús, el que murió por la iglesia, por los creyentes, les hable a los creyentes y no crean. Es increíble. Pero vamos al ejemplo al que yo quiero llegar, Israel. Abran su Biblia en Hebreos 3, versículo 6. Hebreos 3, 6. Dice así: pero Cristo, como hijo sobre su casa,
la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin, si retenemos ¿qué? La confianza, o sea, aquí es la fe, la confianza plena en Dios, y el gloriarnos en la esperanza, si retenemos. Versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones. Miren, la palabra endurecer viene del griego scleruno. De allí se deriva una palabra castellanizada para nosotros, que es esclerosis. ¿Ha oído esa palabra? Bueno, la esclerosis es el endurecimiento de los órganos internos, de los tejidos, las arterias por donde circula la sangre, la grasa se va endureciendo, las arterias mismas, que van impidiendo el flujo de la sangre, y es lo que provoca los infartos. No te llega sangre al corazón, no la bombea al cerebro y ¡fras! Viene el infarto y viene la muerte. Bueno, esto tiene una aplicación espiritual. Aquellos que se endurecen no dejan correr, lo voy a alegorizar así, la sangre de Cristo en sus vidas, que los limpia de todo pecado. No obedecen ni se endurecen. Dice, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Déjenme ponerles otro ejemplo que he usado en alguna otra ocasión. Mira, hay dos maneras de reaccionar ante Dios. Una es humildemente, con docilidad. La otra es con orgullo, así, ¿verdad? Sí, dice esto, pero yo creo que esto. ¿Con orgullo o humildad? Bueno, el orgullo te endurece el corazón, las arterias, te endurece todo. La humildad te hace dócil. Todo depende de cómo está nuestro corazón. Déjenme ponerles otra ilustración. Todo aquello que se expone a los rayos del sol reacciona de diferente manera según la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, hay plantas que necesitan el sol, que son de sol, y les da el sol así, quemante, y están pero florecientes, bonitas, pero hay otras que no, que les da el sol así directo y se empiezan a hacer como algunos, ¿verdad? Así. Y se empiezan, ¿y qué pasó? ¿Qué? Es que este no es de sol, es una planta de sombra, ¿verdad? Entonces, todo reacciona, todos los materiales, todo el mundo físico reacciona diferente cuando recibe los rayos del sol. Por ejemplo, si tú dejas un chocolate ahí en tu auto y lo dejaste así en el tablero, y ahorita regresas y tu niño dice, ¿me das el chocolate? ¿Dónde lo dejaste? Allá arriba, te dice, allá adelante. Entonces lo agarras y ¿cómo está? Todo derretido. Está hecho agua, porque su consistencia así es, y reacciona hacia el calor del sol. Bueno, la cera, voy a poner el ejemplo, al calor, a los rayos del sol, ¿cómo reacciona? Se derrite, ¿no? O sea, no resiste los rayos del sol, y se derrite, y vamos a aplicarlo de esta manera, se empieza a quebrar, se empieza a deshacer, empieza a tomar una actitud humilde. Pero acá tenemos a un alfarero de esos de Tonala, haciendo un jarro bien bonito de barro, y ya lo termina de moldear, y luego lo saca y lo pone ¿en dónde? En el sol. ¿Y qué produce los rayos del sol en el barro? Lo endurece. Entonces aquí es donde viene la lección. La palabra de Dios hace lo mismo. La palabra de Dios es luz, dice la Biblia. Dios es luz. Y lámpara es a mis pies tu palabra, es luz. Cuando tú recibes los rayos del sol de justicia, que es Jesús, que es su palabra, o te derrites o te endureces. Espero estén entendiendo, ¿eh? Algunos reaccionan dócilmente a la palabra y se humillan y tiemblan como Habacuc. Cuando oí tu palabra, temí al oír tu palabra. y la abrazan y dicen, Señor, perdóname, y la ponen por obra. Pero otros, que hay incredulidad en su corazón, oyen la palabra, pero la reacción es diferente, se enorgullecen más y se ponen así, mire. Ay, sí. O sea, no lo dicen así abiertamente, ¿verdad que no? ¿Verdad que no lo dicen así? Pero están ahí y dicen, ay, sí. Ay, me gusta venir aquí, no sé, me gusta. Pero ay, yo no creo así. Y luego cuando se predica algo que pone el dedo en tu llaga y te molesta, dicen, ay, el pastor no es valiente como para, lo estará diciendo por mí, lo está diciendo por mí. O sea, pues ni modo que por Doña Lupe, por favor, hermanos, ¿a qué vienen aquí? ¿A qué vienen aquí? ¿Eh? ¿Vinieron a qué? ¿A hacer un campamento? ¿A qué vinieron aquí hoy domingo? ¿A escuchar qué? La palabra de Dios. ¿Se entiende? Que la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros. Entonces, ¿cómo que vengo, pero ay, lo está diciendo por mí? No, claro, por supuesto que todo lo que se dice es para nosotros, por favor. Digo, cuando menos utilicen un poquito. Pero el asunto es que algunos llegan y se sientan, oyen la palabra y se endurecen más. Yo les voy a dar un consejo, no sé qué tan bueno sea el consejo. Pero sabe una cosa, si cada vez que usted oye la palabra y usted la rechaza, usted se endurece más, mejor no venga, porque mayor condenación recibirá. Porque ese endurecimiento lo hace decir tontería y media, pero usted sigue viniendo. ¡Qué terrible situación esa, hermanos! No. No, no, la verdad es que Dios tenga misericordia. Por eso dice en el versículo 38, vamos allí a no endurezcáis vuestros corazones, Hebreos 3, perdón, versículo 8, dije 38, es 3:8. No endurezcáis vuestros corazones. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, ve, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo? Y Moisés le dice, ¿y si Faraón me pregunta que de parte de quién voy? ¿Qué le digo? Dile, yo soy, te envía. Entonces ahí va creyéndole, bien obediente, y le dice, Faraón, deja ir a Israel porque si no, Dios te va a dar una buena. Y le dice, ¿quién es Jehová? ¡Ni lo conozco! Y se pone una actitud, se puso, capítulo 7 y 8 de Éxodo, muy soberbia. Y dice, y Faraón endureció su corazón, dice que él. Y dijo, ¡ay sí! Yo no hago caso a Dios, ¿quién es ese? Y no lo dejo ir. Y Moisés regresa, Señor, no quiso. Bueno, pues ve y dile, que si no voy a mandar unas plagas, que deje ir a mi pueblo. Si no es por las buenas, por las malas. Y ahí va Moisés. Faraón, dice el yo soy, que dejes ir al pueblo, que no conozco ese Dios. Entonces Moisés agarra la vara y ¡fum!, la avienta y se convierte en serpiente. Y luego el faraón, ¡ja! Y ya manda a Walter Mercado, lo manda a traer. Y a todo su séquito le dicen, vengan para acá, a ver, vamos. Y llegan los brujos, ¿verdad? Y ven la serpiente allí, la vara que se había hecho serpiente, y ellos también hacen ¡pum! Y ¡tah!, se hacen serpientes. Hicieron lo mismo. Dice, ¿ves? Yo también lo puedo hacer. Y endureció Faraón su corazón. 5 veces dice que él endureció su corazón. La sexta vez que menciona es, y Jehová endureció su corazón para no dejar salir a Israel. Pero en primera instancia él se endureció, ¿eh? Ahora, Dios ya sabía que Faraón se iba a endurecer. Eso es algo que también hay que considerar. Pero él se endureció, no recibió. Vamos otra vez a Hebreos 3:8. No endurezcáis pues vuestros corazones como en la provocación, en la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Qué vieron? Pasaron el Mar Rojo, casi nada, ¿eh? Como por tierra seca. Una nube caminaban para acá y una nube los seguía, el Señor protegiéndolos, les daba sombra. En la noche hacía un frío en el desierto y una columna de fuego que aparecía allí y los calentaba. ¡Qué milagros!, ¿no? Y aún así seguían quejándose, pero yo quiero pepinos, yo quiero pico de gallo, quiero jícama con chile y limón, como todo mexicano, ¿verdad? Con chile y limón. Y yo quiero esto, y Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Nomás nos sacaste para matarlos, ¿no? ¿Cómo para matarlos? ¿Qué Dios no nos va a entregar la tierra prometida? Pero antes de entrar a la tierra prometida hay un desierto que tenemos que pasar. Ese desierto simboliza la vida aquí en la tierra. La tierra prometida para nosotros es la presencia de Dios. Y no seamos, hermanos, como los israelitas que vivieron toda la vida quejándose. Nunca entendieron. Y miren lo que Dios dijo. Versículo 10. A causa de lo cual, por andar tentando a Dios y andarle provocando, a causa del cual, de lo cual me disgusté contra esa generación. Para aquellos predicadores y cristianos que dicen que Dios no se enoja, que Dios es amor, sí es amor, pero también se enoja. ¿Y saben contra quiénes más se enoja? Contra los que dudan de Él. Dice el versículo 10. Me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Qué es vagar? Sin rumbo fijo, no tener rumbo fijo. No saben ni qué. Y así hay muchos. Van a las iglesias, pero en realidad son vagabundos. No saben, no entienden nada. Pero ahí andan. Y siempre andan quejándose. Siempre andan murmurando. Siempre andan atacando. Siempre andan vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Mira la sentencia, versículo 11. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Qué tremendo, ¿no? Estaban destinados para entrar en el reposo de Dios, pero su incredulidad se los impidió, ¿ve? El pecado de la incredulidad. Versículo 12. Viene la exhortación. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué produce la incredulidad? Te aparta del Dios vivo. Cuando tú dices, bueno, sí, allí la Biblia dice, pero yo pienso que es que yo creo diferente, es que yo te estás alejando más y más de Dios y tu corazón se está endureciendo. Te va a venir un infarto. Ni cuenta te vas a dar y vas a caer fulminado, porque te apartaste de Dios. Dice versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, que es lo que yo estoy haciendo ahora, exhortarlos. Entre tanto que se dice hoy, ¿cuándo se dice hoy? ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. ¿Cuándo es que hay que obedecer al Señor? Hoy. Y ya parecemos el expresidente. Hoy, hoy, hoy. Pero hoy es el día, hermanos, hoy. No puedes esperarte para mañana. Hay cosas que ya se te pasaron que ya no vas a tener por tu duda, por tu incredulidad. Pero hay cosas que son para ti hoy. No endurezcas tu corazón y haz lo que tienes que hacer. Dice, para que ninguno de vosotros, estoy en el 13, ninguno de vosotros se endurezca a esclerosis por el engaño del pecado. Aquí el pecado es la incredulidad, hermanos. No le creyeron. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y luego viene una tercera exhortación en el mismo capítulo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego el Señor explica un poco más, como en la provocación, dice. Porque, versículo 16, ¿quiénes, a ver, habiendo oído, le provocaron? Dice, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿Te imaginas vivir casi toda una vida con Dios en contra tuya? Por favor, o sea, ya. o te rindes o te endureces más, o te humillas o te endureces más. 40 años disgustado contra esa generación. No tengo dudas, no me cabe dudas, que Dios puede estar disgustado con algunos de ustedes y también de los que oyen, por la incredulidad. No le han creído al Señor, dudan, le reclaman, lo regañan, todo. ¿Qué no fueron con los que estuvo disgustado 40 años? Sigue diciendo el 17, ¿no fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Ahí está. Pero mira el versículo 19. Vemos pues que no pudieron entrar, ¿a dónde? A la tierra prometida. No pudieron entrar por causa de, ¿qué dice? Su incredulidad. No recibieron por causa de su incredulidad. Hay una historia de un rey que comenzó a reinar, pero sus antecesores habían sido reyes muy autoritarios, violentos, abusaban del pueblo, nunca gobernaron para la gente de ese reino, siempre se enriquecían ellos, prometían a sus súbditos hacer cosas y no los hacían. Bueno, ¿dónde he oído eso? Ese rey no vivía aquí en México, les aseguro, no. No, pero parece así como la historia de los políticos, ¿no? Que te prometen todo, pero ya hoy los están en campaña. No, yo voy a hacer de Guadalajara una ciudad limpia. ¿Cuántas veces he oído eso? Pues yo me acuerdo cuando estaba chiquillo, había rosas. Le decían la ciudad de las rosas. Ya nomás quedó la Avenida de las Rosas y con puros zacates así todos. Y los oyes explayarse, una de promesas. ¿Y cómo reaccionamos los ciudadanos, por ejemplo, de este país? Los oímos y, sí, cómo no. Yo ahorita estaba viendo la entrevista a un secretario nuevo de los de hoy del gobierno aquí de Jalisco. No, yo voy a dar mi vida. Ay, híjole, va a dar su vida. Oh, qué tremendo, va a dar su vida. Ya ven que luego suelen meter a los maestros a la cárcel porque dieron su vida. Pero no, ¿cuántos dineros? ¡Qué increíble! Entonces, bueno, ya no hay confianza, no les cree uno. Pues este rey de este reino le sucedió lo mismo. Él empezó a gobernar ciertamente con nobleza, buscando el bienestar de sus gobernados. Y empezó a hacer muchos bienes, pero la gente seguía dudando porque habían abusado de ellos anteriormente. Y ese rey un día dijo, mandó pregonar por todo su reino, mañana a las 12 del día en punto, preséntese todo aquel que está endeudado, porque yo me voy a encargar de saldar su deuda, porque ciertamente están endeudados de manera injusta por abusos de mis antecesores, pero yo no quiero más eso para mis gobernados. Y la gente oyó a los proclamadores que iban y leían, ¿verdad?, el pergamino. Así dice el rey, a las 12 en punto, vayan al castillo y él va a saldar toda su deuda injusta en la cual viven. Y la gente oía el pregonar y se burlaron. ¡Ay, sí, ja! Igual que eso nos dijo el rey pasado y el antepasado. Y luego los viejitos, eso dijo cuando yo era niño, eso dijo el rey, no sé qué. Y estaban dudando y dudando, todo el mundo, nadie le creía al rey. Y empezaron a rodear el castillo, tratando de mirar qué tonto se atrevía a creer lo que el rey había dicho. Y nadie se acercaba. Y eran las 11:30.
11:45 y la gente mirando dijo, no, pues nadie le cree a ese rey, todos son iguales de mentirosos. Pero de pronto aparecen dos hombres ya cargados en años y caminando así como cansados, y empezó las burlas. Ah, no, no me digas que vas al rey a que te salga la duda. Pues es que el rey dijo, el rey prometió, y tú crees eso. Ustedes dos son los únicos tontos que creen. Pues sí creemos. ¡Ja, ja, ja! Eran el hazme reír de todos aquellas multitudes. Pero llegaron unos minutos antes de las 12 ante aquel portón del castillo, y miraron así y tocaron ¡ta!, con el candado ese ¡ta, ta!, y se abren las puertas enormes y están los soldados del rey y dicen, ¿cuántos son los que llegaron al llamado del rey? Nada más vosotros dos. No hay más, no, nada más nosotros. Ah, pásenle. Los llevan ante el rey, y estaba sentado en su trono. Y cuando los ve, se levanta el hombre. Vengan, vengan, bienvenidos. Y él se sale de allí. Siéntense aquí. Y lo sienta allí. Y él se para enfrente de ellos. ¿Cuánto tú debes de manera injusta? ¿Por cuánto estás injustamente endeudado? Pues tanto. Y me despojaron de mis tierras. Y así, y así, y así, y así. Te regreso tus tierras. Y toma este dinero para que saldes todas tus deudas. Y tú, y le dice lo mismo. Así, y así. Toma, ahí está. Y salen aquellos hombres. Y cuando salen del castillo, las risas de aquellos. ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad que mintió? ¿Verdad que otra vez? ¡Tontos por haber caído! Dicen, ¡no! Me devolvió los títulos de mis tierras. Me dio dinero para saldar mis deudas. ¿Cómo entonces era verdad? ¡Claro que era verdad! Ese rey es un rey bueno. Y todos corrieron al castillo y tocaron. Pero ya habían pasado de las 12. Y nadie les abrió. ¿Por qué? Porque dudaron. No creyeron. ¿Sabes hasta dónde es tu límite? Hasta que tengas vida. Esa es la hora. Ahora, ¿quién tiene comprada la vida? ¿Cuántos de ustedes aseguran que saliendo no los aplasta el tren ligero? ¿Quién me puede asegurar? ¿O quién tiene comprada la vida? Nadie. Solo reciben los que creen, y los que dudan nunca reciben. Y para muchos va a ser tarde tocar. ¿Por qué? Porque se la pasaron dudando y dudando. Sí, el mundo los trató mal y están endurecidos, pero oían la palabra de Dios y se endurecían más. Y cuando toquen, ya no se les va a abrir. Hoy es el día, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por la paciencia que has tenido con nosotros. Gracias porque ciertamente tú eres un Dios de amor, de toda paciencia y misericordia. Pero tu paciencia tiene un límite. Tú has estado hablando a los corazones a través de, desde el primer día que escuchamos tu palabra. Y unos se derritieron como la cera y empezaron a caminar. Y otros se endurecieron. Y dudaban, y criticaban, y atacaban, y se burlaban. Y aquel que se humilló ante ti y creyó a tus promesas, que son sí y amén, a los que creyeron que el cielo y la tierra pasarían y que tu palabra no perdería vigencia, esos recibieron. Esos son los que recibirán. Porque llamaron y se les abrió, buscaron y encontraron. Pero los que se endurecieron, caminaron el camino ancho y los llevó a la perdición. Y cuando quisieron reaccionar fue demasiado tarde. Ya no hubo tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de volverse a Dios. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de humillarse, hoy es el día de proponer en el corazón no contaminarse con este mundo. Hoy es el día de decidirse a querer al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Tu palabra
siempre será luz, como esos rayos de luz, como esas plantas que anhelan el sol para tener vida. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor por tu palabra. Que cada quien reaccione cuando le dan los rayos del sol de la manera que es su naturaleza. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Padre. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.